Diputado Pastor Vera Bejarano, ¿cómo está? Buen día.
Buen día, Carlos. Saludo cordial para vos y para tu audiencia.
Acá estamos con los compañeros, con Estela Ruiz Díaz, Andrés Riquelme, Juan Carlos Vareiro, diputado, queriendo entender esto que tiene que ver como hasta para algunos irresponsable medida de legisladores, plantear la expropiación de aproximadamente 1.500 hectáreas en el distrito de Tacuatí, San Pedro. ¿Cómo se puede argumentar esto, diputado?
Bueno, desde luego que es innegable el problema de la problemática de la tierra en nuestro país, ¿verdad? Con todos los indicadores de pobreza, concentración de tierra en manos de unos pocos. Esos son datos públicos, datos estadísticos. Nosotros, como país, ostentamos la mayor inequidad distributiva de la tierra de América Latina y probablemente del mundo, ¿verdad? Según el coeficiente Gini, tenemos más de 34% de pobreza rural, 10% de pobreza extrema, y todo eso vinculado a la falta de tierra. Y San Pedro es uno de los departamentos más pobres, lidera el índice de pobreza, 36%, ¿verdad? Es decir que es un tema real, no es una cuestión inventada por los diputados, la falta de tierra. Y nosotros todos los días, años, recibimos el reclamo de la gente, de los sin tierra, y en este caso particular es más de 10, casi 11 años de lucha pacífica. Tienen todos los documentos, están registrados en el INDER como comisión. Y bueno, después de mucho andar por las instituciones encargadas, recurrieron a los diputados del departamento y nosotros lo que hemos hecho es solicitar la expropiación, plantear el proyecto de ley de expropiación conforme a lo que dice la Constitución, el Estatuto Agrario, ¿verdad? Y aparte, ese inmueble tiene 12 kilómetros de extensión sobre la ruta 3, que el Estado le ha dado una gran plusvalía en los últimos años. Si bien la empresa es una empresa legal, ¿verdad? No se discute eso. Pero también por más de 30 años ha aprovechado los recursos naturales, recursos tierra, agua, bosque. Y es una cuestión de soberanía también para el paraguayo. Ahí, si bien los menonitas ya son paraguayos, que ahora tienen casi 200.000 hectáreas, el grupo Viller tiene ahí casi 14.000 hectáreas. Después cerquita nomás ya está la colonia brasilera. Creo que nosotros queremos, hemos entendido que es necesario que se instale un asentamiento modelo, que puede ser modelo también, porque son tierras buenas, tienen acceso a energía eléctrica, agua y la ruta. Y el porcentaje que se plantea de 1.500 hectáreas de toda la propiedad, de todo lo que tiene esa empresa, que son más de 40.000 hectáreas, que en este momento tiene una muy baja función social, no tienen más de 30 empleados en esa estancia. Entonces, gran parte incluso de las tierras están alquiladas. Antes, en los años 80, 90, sí, esa empresa ha tenido una gran función social. Empleó gente, movió la economía. Cuando el viejo Herbert Willensin aún vivía, ¿verdad? Pero después él murió su hija Anne Loren, su hijo Horst, y se quedó en manos de su yerno, ¿verdad? Cambió totalmente la filosofía de la empresa. Entonces es otra cosa, no es la estancia modelo que era antes. entonces se ajusta a la al estatuto agrario, a la constitución y a una realidad que es la necesidad de la gente. Ayer estaban los campesinos hablando, están ellos acorralados, por un lado está la estancia de Maris Llorens, por el otro lado está el río Ipané y el otro lado ya está el Povillery. Entonces no tienen dónde irse, dónde extenderse. Como los últimos asentamientos, las expropiaciones que se han dado hace casi 20 años. Y es grave la situación de la gente en el campo. Nosotros que estamos día a día con los campesinos entendemos que es una realidad dolorosa y sangrienta. Todas las luchas por las reivindicaciones por la tierra han sido dolorosas y sangrientas en nuestro país, lamentablemente.
Diputado, bueno, estas 150 familias o personas, ¿verdad?, que quieren acceder, familias, a estas tierras, ¿cómo se conformó esa lista?
Eso el INDER trabaja con eso. Eso tiene toda el reconocimiento de la institución, la aplicación de la ley, de la institución encargada, que es el INDER, ¿verdad? Y hay un censo, ellos son los que saben cómo tiene que calificar, ¿verdad? Quiénes son las que califican, ¿verdad? Luego que la gente se reúne y van formando y hacen su comisión y eso pasa al INDER. El INDER dice que está bien, creemos que está bien, ¿verdad?
Ahora, diputado, yo creo que en el diagnóstico vamos a coincidir con usted. El problema de la tierra es un problema profundo del Paraguay. Yo lo que creo es que la polémica que se generó es que esta estancia, diríamos, está explotada. No estamos hablando de un latifundio, y usted dice que es improductivo, pero por lo menos por las pruebas que mostraron otros diputados allí en la Cámara, aparentemente no. Entonces, empieza a debatirse esto de una especie de confiscación y no de expropiación, ¿verdad? Entonces, ese un poco es el debate que se plantea y que creo que va a llevar al fracaso a su proyecto, ¿verdad? Porque yo creo que la Cámara de Diputados, por lo menos por lo que escuché y según la posición de algunas bancadas, este miércoles van a dejar sin efecto este proyecto que se aprobó.
Bueno, primer punto, no corresponde anular una media sanción, ¿verdad? En todo caso, tiene que seguir su trámite legislativo y que senadores rechace, ¿verdad? Segundo, habría que ver, yo invito a la gente que vaya a ver lo que es, conocer lo que es la propiedad actualmente. Yo repito, la estancia Alegría, todo el grupo Villergin era todo un emporio de producción. A mí me ha tocado trabajar y el señor Villergin, cuando vivió con los paraguayos, trabajó. Y yo creo que si él viviera todavía, hubiera regalado a sus vecinos, los campesinos, las tierras. Pero hoy es otra la realidad. Gran parte está cayendo todo lo que Villersin construyó, ¿verdad? Esa estancia. Se dedican más a la ganadería y otra parte que no está subutilizada. Pero hay que entender un poco que si no damos respuesta legal a la gente, entonces se va a poner más difícil cada vez todas las movilizaciones, las invasiones. El Estado tiene que buscar dar una respuesta dentro del marco de la ley y la Constitución a estos reclamos que son reales y graves. El tema de la tierra no es poca cosa. Tenemos que colocar en la agenda pública como un tema central, ¿verdad? Y bueno, si no sale bien, pero por lo menos vamos a empezar el debate serio sobre este tema se necesita una mirada seria y responsable de la clase política. Lamentablemente, mucha gente no conoce esa realidad que sufre el campesino paraguayo por la falta de tierra, y lo único que se dice es el campesino es un haragán, quiere trabajar. Y, sin embargo, si tienen las herramientas, si tienen tierras fértiles, con la asistencia técnica, todo lo que hace al desarrollo rural, el campesino no va a dejar su tierra. Esto es una cuestión de dignidad. Tener la posibilidad que el campesino paraguayo sea empleado en su propia tierra, ¿verdad? Y los campesinos decían ayer, nosotros no hemos tenido oportunidad a tener una formación en la universidad, por ejemplo, sexto grado, mintela, pero completada la IMPA Januango Universitario, ¿verdad? A la estancia de Cuerango no me veo de la trabajo, no hay por ahí la decisión que me podéis la llegada a pita. Máquina, pepamba, y claro, ya pota, ahora solamente cocuela, ahora llevo guaja, la hora y vive 8 hectáreas, y ahora en mi jembama, ahora era 4 o 5, y claro, ya pota, te dice.
Diputado, diputado, una cuestión, esta estancia tiene 40.000 hectáreas.
Esa estancia en particular tiene aproximadamente 14.000.
Ah, 14.000.
El grupo Billersin en sí.
Pero hablemos de esta estancia que ustedes quieren, no sé si el término es confiscar.
Expropiar.
¿Qué es lo que quieren?
Confiscar.
No, esta estancia tiene 14.000 hectáreas. Esta que ustedes están apuntando. 14.000, sí. ¿Verdad? Y de esas 14.000 hectáreas, ustedes quieren 1.500 hectáreas.
Así es. O sea, no hay que nosotros. La gente, ¿no?
Yo también puedo querer y me... Acá hay una cuestión que la gente puede querer, pero uno tiene que basarse en lo que dice la ley, lo que dicen las reglas, lo que dice la Constitución, lo que dice el respeto a la propiedad privada, todos los elementos que son necesarios tener en cuenta para tomar o para hacer un planteamiento.
¿Y cuál es? Dime, Carlos, ¿cuál es su... decime qué está mal en el sentido de la ley, la propiedad privada? Fue respetada en todo momento. Ahora sí, si no se respetase la propiedad privada, hubiéramos hablado de una invasión, ¿verdad? De una ocupación. Acá, justamente porque se respeta la propiedad privada, se recurre a una herramienta constitucional que es la expropiación, que está contemplada en su artículo 109, ¿verdad?
Cuando se habla de expropiación, ¿significa que hay que pagar una suma de dinero?
Claro, por supuesto. No, esto, por eso no es confiscación.
Perfecto. ¿Y en cuánto más o menos está y esa plata?
¿Cuánto hay que pagarle a la familia?
¿Cuánto hay que pagarle a esta familia para que den esas 1.500 hectáreas?
No entendimos. ¿Cuánto hay que pagar? Me voy a preguntar.
Claro, sí. Si es una expropiación hay que poner la plata.
Bueno, eso se define de común acuerdo o por sentencia judicial, depende cómo sea, ¿verdad? Y se tiene que pagar, el Estado tiene que pagar de luego. Y si se habla de que no hay presupuesto, eso es otra falacia. Esa es una expresión de la absoluta falta de voluntad para resolver estos temas. Siempre hay presupuesto para cualquier otra cosa. Y si vamos a entender la problemática de la tierra, hablar de 100 millones de dólares de la cuenta del INDER, prácticamente no es nada, ¿verdad? Entonces, el Estado, desde luego, tiene que presupuestar al gobierno. Este gobierno tiene que... Para eso están los fondos de Itaipú, de los bonos soberanos. Si este gobierno y otros hubieran tenido, como dije, esa mirada, ese enfoque de desarrollo rural, le daban ese enfoque de desarrollo a la gestión de gobierno, no íbamos a llegar a estas instancias de expropiar. El gobierno podía comprar las mejores tierras al campesino paraguayo. Lamentablemente, al hablar de campesino, pareciera que es un ciudadano de segunda y solamente se le ofrece las tierras marginales, las tierras que están allá en el fondo del mundo, y no las tierras productivas que están sobre ruta. Y repito, imagínense la plusvalía que el Estado paraguayo le ha dado a estas tierras, 12 kilómetros sobre ruta, y el paraguayo, en este caso el de Tacuatí, que se siente extranjero en su propia tierra sin poder acceder a un metro cuadrado. Es realmente ofensivo también eso, ¿verdad?
¿Cuánto es el metro que se tiene que pagar este diputado?
No te puedo decir en este momento, porque eso se define.
¿Usted es de San Pedro y sabe cuánto aproximadamente está la hectárea en la zona?
Y el INDER, el precio que maneja, creo que son de aproximadamente $1,500 la hectárea. Según el precio del mercado, puede ser un poco más, seguramente, ¿verdad? En este momento, $3,000. Los precios han bajado sustancialmente por muchas razones. Sí. Primero, el EPP, después todo el problema económico, sí, han bajado en los últimos años.
Este proyecto, diputado, tiene un dictamen del INDER, porque como el INDER es el instituto que diríamos, tiene la distribución, maneja la distribución de la tierra del país, se supone que tiene una un mapa de las necesidades campesinas. ¿Ustedes tienen la aprobación del INDER para esta expropiación o solo lo hicieron como diputados de San Pedro?
INDER lo que hizo es aprobar la comisión vecinal sin tierra hasta cuánto.
De las 150 familias.
Exactamente. Ahora el dictamen sobre esto, lo que sí, la Comisión de Bienestar Rural pidió informe a la Dirección Nacional de Catastro, a la Dirección de Registro Público, con toda la información y según los requisitos, ha cumplido con todo esto, en el sentido de tener la mensura judicial, las medidas, y dictaminó positivamente la comisión, y nosotros en la Cámara de Diputados, en uso de nuestras atribuciones, hemos votado con una votación de 40-8, y eso le da legitimidad, le da un poder. Entonces, no sé, no hay... Realmente se instaló como un tema... Lo de anular una cuestión política, yo creo, porque desde luego los poderosos... se defienden entre sí y tienen medios, tienen todos los elementos, y es legítimo que lo hagan, defiendan sus tierras de la expropiación, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la gran obligación de defender los intereses de los más desfavorecidos, ¿verdad?
Ahora,
y los
diputado,
diputados en ese sentido hemos acompañado.
Diputado, usted habló de que en su momento esta estancia era una estancia modelo y verdaderamente ayudaba a la gente, etcétera, y que hoy cambió esa realidad. Ahora, ¿cambió tanto? ¿Se anuló prácticamente la producción en ese lugar? Porque los propietarios estaban justamente diciendo que en realidad sigue siendo una estancia modelo, que sigue teniendo una actividad económica importante en ese lugar. Entonces nace la pregunta, ¿no hay otra tierra que sea improductiva en este momento y que sirva a los intereses de los compatriotas que pueda ser expropiada en lugar de esta, en un departamento que tiene 20.000 kilómetros cuadrados?
En esa región no hay una que tenga una extensión tan grande como esa. Por eso también no es una... Si nosotros planteásemos la expropiación de un inmueble de 1.500 hectáreas en total y sacar totalmente las 1.500 hectáreas a algún productor rural, ganadero, eso sí va a ser como un despojo, ¿verdad? Nadie está en contra de los propietarios de las grandes extensiones. Nosotros entendemos que hay que apoyar al pequeño productor, al mediano productor, sobre todo a aquel que cumple una gran función social, que emplea a la gente. Pero tener en total 40.000 hectáreas y emplear a 40 personas es realmente vergonzoso, ¿verdad? Entonces... tenemos que apuntar hacia ese lado de que la tierra cumpla una gran función social. Sobre todo tenemos una gran demanda de empleo, de generación de trabajo, y la falta de tierra, como dije, es una realidad. Entonces, en este momento, sinceramente, la empresa no cumple una función social que se espera. Y que y lo que era antes mucho menos, ¿verdad? Pero antes tenía industria, tenía 2.000 empleados, tenía la desmotadora, aceitera, todo eso está no funciona más hace años, ¿verdad?
Acá me pasan un dato y me dicen, ¿por qué no expropian las tierras de Pavao, que están en San Pedro?
Y sí, también seguramente, pero estas tierras están en un lugar que puede realmente servir para un asentamiento modelo para el desarrollo del campesino, porque si se hace bien, se toma una porción de tierra de 1.500 hectáreas de las 14.000, y si el Estado se ocupa de dar asistencia técnica, crédito, van a ver que ningún campesino va a vender ni va a abandonar sus tierras.
Acá me recuerdan, los oyentes son tan rápidos. Me dice, recordarle a Pastor Vera Bejarano, dice que casi remató Barbero Cue con base a una deuda que no existió. Me envían una publicación de un diario donde dice, Vera Bejarano promovió el remate de tierras de Barbero tras vender a terceros los derechos sobre la deuda que tenía el gobierno de Italia por el impuesto inmobiliario. Sin embargo, esa venta se realizó cuando los compromisos ya habían sido saldados. Según comprueba la boleta de pago expedida por la Municipalidad de San Pedro en diciembre del 2010.
Ya, muy bien. Y ustedes, yo les considero a ustedes buenos periodistas, Carlos Báez, Carlos Ruiz Díaz. Yo les pido públicamente que llamen a la Embajada de Italia a preguntar si ocurrió o no ese hecho. Uh-huh. Hago un desafío público. ¿Está bien?
Vamos a preguntar.
Sí, claro, corresponde.
Lo que nosotros hemos hecho es demandarle al gobierno de Italia por no pagar sus impuestos por años y no haberse ocupado nunca de esas tierras que tiene en San Pedro, que antes que tenían, ¿verdad? Y además la Constitución no permite un Estado dentro de otro Estado. Podemos debatir mucho sobre este tema, pero lo que nosotros hemos logrado es gracias a que le hemos demandado por cobro de impuestos al Estado italiano, por evitar un escándalo público, ellos han decidido donar las tierras. Eso se hizo en el 2013 por ley de la nación, que finalmente hasta ahora sigue con problemas que no se puede titular. O sea, lo que yo he hecho como intendente, dentro de mis atribuciones, cobrar el impuesto. Esa es mi obligación constitucional, y la Junta Municipal en pleno me ha dado el respaldo para llevar adelante esa demanda. Y hemos hecho, cierto, y gracias a eso, esas tierras fueron donadas finalmente, sino jamás el Estado italiano iba a donar. Eso tiene más de 40 años de lucha, y lucha sangrienta. Yo estoy orgulloso de haber hecho lo que hice, y si ocurriese algo, volvería a hacer algo en favor de la gente más necesitada.
Vamos a seguir hablando, diputado, de este tema. A mucha gente no le cierra, mucha gente está en desacuerdo, mucha gente puede que coincida con usted, pero acá lo importante es preguntar, uh-huh, y que se hagan las cosas como corresponde, porque mucha gente te dice, totalmente, hay que hacer un cálculo de cuántas tierras ya se expropió a favor de representantes del sector campesino, y si realmente es de utilidad a ese sector en este momento, por ejemplo, entre otras cosas. ¿La voy a tener alguna consulta más?
Sí, sí. ¿Por qué usted cree que Honor Colorado cambia de posición? Porque en un principio apoyaron su proyecto, tuvo aprobación de la Cámara de Diputados, y al día siguiente el líder de la bancada, que es el diputado Bachi Núñez, anuncia que ellos van a rever también, van a plantear la revisión de este proyecto. ¿Por qué usted cree que cambian de posición?
No sé, habría que preguntarle a ellos.
Pero usted es un político de hace mucho tiempo, puede entender los cambios.
¿Habrá habido algún pedido ahí? Resulta que, ya repito, no quiero usar ese término, pero lo voy a tener que usar. Los poderosos se defienden entre sí, defienden sus intereses, y me parece legítimo, no está mal eso, ¿verdad? Uh-huh. Acá el Estado es el que tiene que poner orden, buscar regular esta cuestión de la concentración de tierra. No puede ser que el 96% de las tierras agrícolas, 29 millones de hectáreas, esté en manos de 3% de la población y 6% de las tierras agrícolas está en manos de 250.000 pequeños productores de la agricultura familiar campesina. Y aproximadamente 960.000 personas están en esa línea de pobreza, que sufre hambre, malnutrición, desnutrición. Esto es todo un tema de debate a nivel de Latinoamérica, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, que es la...
Y vamos a ver el comportamiento de ustedes los diputados cuando se analice el presupuesto, que generalmente privilegian los presupuestos para la prebenda, para la clientela, y generalmente recortan presupuestos sociales. Así que vamos a ver qué sucede con este análisis de presupuesto también en el Congreso.
Diputado, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Que tenga buen día.
Gusto.
Adiós, hasta luego. Adiós, el diputado Pastor Vera Bejarano. Este tema que tiene que ver con una expropiación de casi 1.500 hectáreas. Sí.
Hoy van a estar los representantes de la empresa.
Ayer estuvieron los representantes campesinos.
Exacto. Y hoy van a estar también en la Cámara de Diputados para, dicen ellos, enterarse, porque hasta ahora lo que tienen en comunicación es simplemente a través de la prensa.
Está claro que sigue el tema.
Algunos dijeron no. Algunos parlamentarios dijeron no, pero evidentemente que Pastor Vera Bejarano y otros van a insistir con esta cuestión. Él es uno de los proyectistas.
Hay una confusión, parece que el diputado se ratificó y parece que es la Cámara.
No,
los diputados que defienden el proyecto, porque el proyecto. Ayer daba la sensación que la Cámara se ratificó. Y no es cierto.
Una ratificación en términos así, políticos nomás.
Claro, términos políticos.
Mañana habrá sesión en diputados. Deberá analizarse, como siempre, si se aprueba o no el acta de la sesión anterior, y es allí donde quieren meter la idea de anular este punto. Pero el propio Vera Bejarano decía al empezar la entrevista, no es el camino.
No es el camino.
Si se busca anular algo que tiene media sanción, no hay caso. Debe indefectiblemente ir a la otra Cámara, al Senado, y pedir allí que se rechace.